problemas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como todos los jueves a esta hora. Vamos a hacer un programa más o menos especial, tratando de recordar a uno de nuestros panelistas habitué, digamos, por acá en el programa. Además está con nosotros Rodrigo Poliche. Hola Rodrigo, ¿cómo estás?
Hola Peter.
Que gran conocedor de patos también. Y no sé si Erwin está en Zoom. Todavía no. Este Erwin nunca es muy puntual. Ya, pero ya aparecerá. Entonces, bueno, gran sorpresa nos llevamos en realidad cuando por antivirus Pato y Martín logran salir de allá de Bahía Catalina con Miriam y Julieta al hospital acá en Coyhai, que en pleno temporal está bastante malo la cosa, y el otro día Erwin vino por acá. Bien, sí, yo sabía que andabas por Coyhai, que por eso estaba preguntando. ¿Cómo está ahí Erwin? Ya, Erwin está con nosotros también. Qué bueno, no hay link. ¿Cómo está ahí Erwin?
Bien.
Ya, ahí estamos contando un poco la historia y todo el grupo va a parar al hospital de Concepción. Allá recuperan a Julieta, después Miriam. Y Pato, que está escribiendo su columna, una especie de carta de amor a Miriam, una cosa bastante insólita. Tú decías, bueno, el Pato está bien. Y a los pocos días, no, ahora cayó Pato. Y plop, y tú decías, pero ¿cómo? Yo hasta le bromeé a la Mitzi y le dije, oye, pero le quitaron el teléfono. Eso sí que es lo peor que le pueden hacer.
Sí.
Y nos reíamos más encima. Bueno, y eso fue lo que pasó. Y después, sorpresa, el Pato está mal. Chuta, ¿y qué pasó ahora? Pues entonces, es una cuestión como bastante increíble todo lo que ocurrió. Entonces, estamos todos como sorprendidos hasta el día de hoy, marcando ocupado. Y realmente cuesta aceptar la realidad, pero no nos queda otra, pues. El domingo hubo un homenaje en la plaza que también estuvo muy simpático. Se agradece en realidad a las organizadoras, a Mitzi y Daisy principalmente. Y Erwin también estuvo involucrado en eso. Erwin, te doy la palabra a ti y después conversamos con el negro.
Sí, bueno, Peter, saludarte, saludar a todos quienes siempre acompañan este espacio, en el cual además teníamos como panelista bastante frecuente a Pato, conversando de...
Tenemos unas cuñas grabadas que la pensamos pasar.
Conversando de distintos temas y bueno, tal como tú lo describes, finalmente yo creo que toda la región está consciente de cómo fue el proceso, de todo lo que tú nos estás comentando, de primero activarnos, preocuparnos y armar una campaña de solidaridad por Miriam, por Julieta. Y claro, como tú dices, después de los resultados esperanzadores de Miriam, que hoy día se está recuperando de verdad de manera...
Viene en camino.
Exactamente, de manera muy, muy... como esperamos todos que esté próximamente. Y claro, encontrar la situación de Patricio desde el día martes, miércoles en adelante, que se comenzó a grabar. La verdad es que ha sido súper rápido y complemento lo que tú dices. A todos nos parecía bastante increíble lo que estaba pasando, porque lo hemos conversado. Muchos estábamos hasta el mismo día martes recibiendo todavía temas de trabajo, temas de ánimo, reportes también de Patricio, y la verdad es que increíble, increíble. Y si me lo permite, antes de darle la palabra también a Negro, Patricio es, bueno, un referente de nuestra organización, de Corporación Privada para el Desarrollo Aysén, miembro de la organización de muchísimos años. Y
la Aysén Reserva Villa y, también, exacto, y todo, las campañas, Patagonia sin represa, buf, Alumeza, estaba en todas.
Exacto, y algo que también hemos estado destacando harto es que, claro, estaba como un líder, un referente en campañas muy significativas a nivel nacional, pero también fue siempre muy, muy lúcido en empujar los temas que quizás quedaban como bajo la alfombra de los flashes de Hidro Aysén, etcétera, y fue muy lúcido en decirnos, mira, Río Cuervo no puede pasar desapercibido el proyecto Energía Austral. Después, cuando pasó la amenaza de Hidro Aysén, de Energía Austral, dijo, mira, el tema de la minería está buscando expandirse, pongámosle un ojo también a lo que ahí está ocurriendo. Cuando empezamos a advertir el tema de los megaloteos inmobiliarios, ahí nuestra directora Josefina Ruiz nos dio una alerta en un minuto, y Pato llega y dice, mira, esto también hay que ponerle el foco, hay que hacerle zoom. Hoy día, viendo todo el tema de la expansión de la industria salmonera. Entonces, claro, temas difíciles, temas que a veces quedaban fuera de los flash, pero que al final de cuentas había que empujarlos por responsabilidad a lo que creemos y a lo que nuestras organizaciones también representan.
Sí, ahí hay que destacar que era un periodista súper informado siempre, sabía muy bien lo que estaba diciendo, no se carrileaba para nada.
No.
Era como increíble que tú no lo pillabas con algo que no supiera.
Sí, ¿cierto? es que el tema del rigor, qué bueno que tú lo señalas, porque Lo discutimos muchas veces, y voy a poner el ejemplo, una marcha en que llegaban 100 personas y alguien decía, no, pongámosle que marcharon 1000, porque la causa crece, no, son 100 personas. Y algo sumamente importante que siempre recalca Pato es el tema de lo peligroso de ser poco riguroso en las causas ambientales. Porque a ti te pillan en de partida, ya hacer causas ambientales es difícil.
No te podéis carrilear.
Claro, ya es difícil. La credibilidad siempre está meridianamente puesta en tela de juicio. Entonces decía, si además te pillan en un dato que tú inventaste, en un dato que no es real, la verdad es que se te va todo lo construido al diablo. Entonces, finalmente, ese rigor, esa meticulosidad de la investigación es uno de los valores importantísimos que aprendimos finalmente de Patricio y todos quienes nos rodeamos o que tratamos de rodearlo a él.
De acuerdo.
Entre ellos, nuestro invitado también el día de hoy.
Patito.
Ya, Negro, cuenta la parte tuya, de ¿cómo conociste, qué conociste del Pato?
Yo Pato lo conocí en otro contexto, pero bien ligado al tema ambiental, porque con la Miriam y su hija la Gata estudiamos juntos, entonces éramos vecinos.
Sí, pues.
Chiquitito, 15 años tenía cuando vi por primera vez el Pato. Pero a los 17 años ya estábamos marchando contigo, Peter, para no Alumiza. Pero éramos muy chicos todavía. Nos pasaban, me acuerdo.
No nos perdimos ni una.
No nos perdimos ni una. Cuando se gritaba ni a misa con Alumiza. Y éramos como 50 personas, algunos estudiantes de San Felipe, de Juan Pablo, del B2, de la Alianza. Y ahí vimos un poco la faceta de Pato, pero yo la faceta que más le tengo como recuerdo, que era lo que me dedico hoy día, que era hacer ciencia y divulgación, y con el Pato hice mis primeras películas.
Claro.
Y las tengo acá, o sea, material que hoy día es un material patrimonial, tener al Pato en esas tres películas. Son cortos, de 5 minutos, 10 minutos, 4 minutos, donde habla de Han Stephen, de exploradores. Pato me presentó a quien fue mi jefe por año en la National Geographic, Toti Thorsten. O sea, Pato a nosotros, creyó en nosotros.
Exacto.
Y nos abrió un abanico de oportunidades. Y como lo dije el domingo en la plaza, Pato era un aysenino que tuvo la mala suerte de nacer en Iquique, ¿ya? Pero era un aysenino. Le gusta a quien no le guste, fue mucho más distinto que otros, ¿ya? Y una persona que tuvo la humildad de siempre compartir la información, de ser muy riguroso, como dice Erwin, de ser una persona súper exigente en los trabajos, muy exigente, y estar a la altura. Yo nunca voy a olvidar cuando a los 26 años me reta Pato, me dice, es momento que empieces a hablar inglés, negro. O sea, y uno lo miraba así como, ya, y era fundamental hablar inglés, hoy día sin inglés yo no podría hacer mi trabajo. Entonces, esa dinámica, que personas que te exigen porque saben cómo va a ser 10 o 15 años más adelante la vida, se lo agradezco harto, Patito.
Sí.
La divulgación científica en Aysén nace con los primeros guiones de Pato.
No, y lo que tú comentas de identificar personas, creer en ellas, creer en su trabajo, ver capacidades que muchas veces uno de uno mismo no veía, y decir, mira, sabes que voy a hacer una apuesta aquí, vamos a... Y así uno ha ido viendo en estos últimos días muchas personas a nivel nacional que se sienten formados por Pato. Formados por Pato, o sea, decir, sabes que mira, yo soy hoy día en buena medida lo que soy, precisamente porque aprendí determinadas cosas. Yo lo conocí, bueno, gracias al Negro, que nos presentó y todo, Josefina también Ruiz, que en ese tiempo trabajaba junto a Pato, que nos puso en contacto, y desde los 21 años, y hoy día ya pisando casi los 40, entonces todo el proceso de formación, de verlo, y de verlo además cómo se entregaba en la formación a otros espacios, y voy a contar algo de las últimas semanas. Existe un proyecto de ONG FIMA que se llama la Universidad Socioambiental, que todos los años hace cursos abiertos a la comunidad de manera online, y donde nosotros como CODESA constantemente todos los años inscribimos cursos, ¿no? Y hubo un curso en particular que dos clases dictado por Pato con Nicolás Smith de la Seremi de Medio Ambiente en temas de cambio climático, y con dos fechas, a fines de agosto una, primera semana de septiembre la otra. Precisamente justo en las semanas en que Miriam estaba siendo trasladada hacia Concepción, donde estaban con todo este problema, Pato fácilmente pudo haber dicho, ¿saben qué? Yo me voy a tener que restar, no voy a poder dictar esta clase porque en realidad estoy con mi humanidad en otra cosa muy importante también. Y aún así lo veíamos en Concepción, en un rincón, dictando la clase.
Sí.
Dictando la clase. En ese sentido, el deber y la responsabilidad de decir, mira, ¿sabes qué? Aquí hay un conocimiento que nosotros tenemos, un trabajo que hemos hecho en comunidad relacionado con cambio climático, que no nos sirve nada guardadito aquí. ¿Ah? Hay que ponerlo también al servicio de otros territorios que están pasando por los mismos procesos de discusión. Y ahí estuvo, en las últimas semanas en que Miriam estaba hospitalizada, Pato todavía dictando un curso, formando gente, tratando, digamos, de que mucha más gente aprenda de los aprendizajes que en colectivo hemos ido teniendo acá en el territorio. Eso, digamos, de las cosas que deja también, por supuesto, como legado a toda nuestra, sí, nuestra organización.
Justamente la última vez que conversamos con Pati y la Miriam, precisamente habló de eso del cambio climático. ¿Podemos escuchar esa cuña? Ya.
En el mismo evento lo que aprendimos es que el mar se expande no solamente por eso que dices tú, sino que también por el mismo calor. Ajá. Hay un efecto súper importante en términos de expansión del mar con respecto a eso. Bueno, eso se trató fundamentalmente del climate. Espérate, te me voy a cambiar de...
No hagas nada.
Ya. Mira, el climate reality que fuimos, un entrenamiento, bueno, fue Miriam también, era fundamentalmente para aprender temas relacionados con cambio climático, la importancia que tiene. Y bueno, uno de los expositores principales, que fue quien creó este proyecto, el año 2007, aproximadamente se cumplen 20 años de una verdad incómoda, que fue ese documental que lanzó el ex vicepresidente de Estados Unidos. Y a partir de eso, bueno, el año siguiente le dieron el premio Nobel de la Paz, junto al panel intergubernamental de cambio climático, y creó este proyecto Climate Reality para generar un movimiento internacional de personas que están preocupadas por el cambio climático. Nosotros acá le llamamos crisis climática, para ponerle el contenido de urgencia. Y en el fondo fueron 3 días donde hubo presentaciones, ¿cierto? Estuvo personas que conocemos a nivel nacional, como Sara Larraín, Flavia Liberona, Ramón Balcázar también, estuvo también Ezio Costa, y bueno, y obviamente exposición internacional de Maisa Rojas, Marcelo Mena. Entonces fue bastante interesante estos datos. Sí.
Ya, bueno, esta cuñada es para decir que Pato sigue con nosotros.
Sí.
No es que se haya ido. Y tenemos hartas grabaciones. Sí. Así que, y a propósito del cambio climático, estaba justamente contando eso cuando estuvieron en esta exposición de Al Gore en Santiago.
Sí. Bueno, toda la línea y el trabajo de en materia de cambio climático que por lo menos Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén hoy día desarrolla, tiene que ver nada más que con el trabajo y el impulso que ha tenido Pato. Ustedes pueden haber visto, nosotros como organización participamos en la COP30 en Brasil el año pasado, en noviembre.
De esa hecho, es la otra cuña que tengo.
Claro, de hecho fuimos, por el trabajo de Pato, insisto, digamos, fuimos reconocidos como organización observadora oficialmente por Naciones Unidas del uh-huh. Tratado, en la Convención Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas. Pato estaba, y lo digo, Pato estaba preparando ya el trabajo de participación de CODESA en la COP31 que va a ser en Turquía. Este año ya estaba, de hecho ayer estaba hablando con una organización de Honduras, muy conmocionados ellos también, porque ya tenían listo un panel entre organizaciones de allá junto con CODESA para exponer en un panel en la COP31 en Turquía. O sea, trabajo sumamente avanzado. El mismo día martes en que Pato finalmente comenzó a grabarse, esta persona me decía, de esta ONG de Honduras, me decía, mira, ¿sabes qué? Yo estuve conversando ese mismo día con él porque estábamos afinando lo que va a ser este tema en noviembre. Entonces, toda esa línea de trabajo sobre cambio climático, mirando lo internacional, pero viendo por sobremanera cómo abordarlo con las comunidades locales, sin duda uno otro, digamos, de los legados de trabajo que nos legó Pato, otra de las inquietudes que nos dejó Pato y que, insistimos desde CODESA, nosotros vamos a tener que seguir empujando ciertamente en el devenir, porque como tú dices, Peter, sigue estando aquí. Esos desafíos y esas enseñanzas siguen estando aquí.
Va a seguir presente en muchas cosas. Y difícil que lo olvidemos así nomás, ¿cierto?
Sí.
Y así es con las personas que trascienden, metidos en todo, un tremendo aporte siempre, y investigando todo, muy, muy buen investigador. Y a propósito, ¿qué pasó con el turismo científico? El periodismo científico.
Bueno, no olvidemos que Pato tuvo dos grandes publicaciones, una en Science y una en Nature, que fue no pasó desapercibido. Sí. Bueno, porque para poder hacer esas publicaciones te piden un doctorado. Pato no tenía el doctorado y logra llegar a ese escenario descrito de nivel internacional. Una fue con el Didimo, que tuvimos la oportunidad con Pato de bajar el río Baker junto al doctor Brian Reed. Hay grabaciones muy lindas de todo el equipo cuando fuimos por ahí visitando a la familia Ratia, que le mandaba un montón de saludos, a don Arturo Quinto, que igual nos dejó hace un tiempo atrás, a la familia Vargas también, a la familia de don Lalo Sandoval. Pato conoció a todos los viejujos del río Baker.
Sí.
Y fue bien interesante eso, porque la personalidad de Patito no pasaba desapercibida cuando llegaba al campo.
No, y el interés genuino de interesarse además por la vida de las personas, de cómo viven, de las actividades que desarrollan. O sea, cualquier conversación era también una verdadera entrevista, porque también le gustaba hablar mucho, pero también interesarse también en lo que tiene al frente. Y eso le permitió, como tú dices, un conocimiento profundo también de quienes al final, los últimos años del 2015, muchos de ellos terminaron siendo sus vecinos. Y ahí destacar alguien lo escribió, perdóneme, hemos leído tanto, pero alguien lo escribió esta consecuencia de decir, mira, sabes que yo creo en algo y lo voy a poner en práctica. O sea, irse el 2015 a Guadal, y tratar, digamos, de movilizar desde allá temas que, no sé, o sea, Convención Marco de Cambio Climático, Naciones Unidas, pero el trabajo haciéndolo desde Puerto Guadal con la comunidad, la fiesta de la cosecha, que el reto Tehuelche, que articulando a la misma comunidad por distintos temas. La verdad es que esa consecuencia de vida es algo sumamente valorable, y ahí quizás cositas que vale la pena comentar porque son muy valorables. O sea, cuando Pato y Miriam se van el año 2015 a trabajar o a vivir directamente a Puerto Guadal,
a Bahía Catalina,
los que seguían viendo el trabajo de Pato en los medios, en entrevistas, en el mismo trabajo de Codesa, no fueron conscientes en cómo hacía ese trabajo. Patricio no tenía internet cuando recién llegó a Bahía Catalina. ¿Y dónde se iba? A Guadal, con un alargador, le pedía corriente a una vecina, se instalaba en la camioneta y se ponía a trabajar afuera de la casa. O se iba al puente del desagüe del lago General Carrera, porque ahí le llegaba señal de internet,
la única parte que había señal.
Y trabajaba 3 horas al día, o lo que le daba, digamos, la batería del computador, es de ir a instalarse ahí y trabajar 3 horas de continuo, descargar información para después llegar a procesarla a la casa. Cualquiera hubiese dicho, mira, estoy en imposibilidad, no tengo internet, simplemente no sigo con los temas. Pero siguió, en definitiva, con ese sentido de responsabilidad, de urgencia, que la verdad es que esperamos estar meridianamente a la altura para poder seguir con los temas.
Y por el otro lado, tú decías, ¿qué hace este intelectual periodista además metido en el campo? Y te imaginabas cualquier cosa, pero ibas para allá y te encontrabas que estaba lo más bien.
Súper.
Entonces era como bien increíble el intelectual dedicado a las ovejas y a cuántas cosas de campo se las arreglaba perfectamente, porque era una persona realmente muy versátil y se las arreglaba con todo, y lo que no sabía lo aprendía rápidamente. De hecho, ustedes mencionaban el inglés. Tú dices, ¿y de dónde aprendió inglés? Yo creo que aprendió por sí mismo, ¿no?
No, él estudió en... o sea, desde su colegio en Iquique, él
sí,
estuvo
pero el
en...
el nivel de inglés de los colegios en Chile es horrible.
No, pero el colegio inglés. ¿Eh? Sí, el colegio con especialidad en inglés.
Ah,
sí, no, el Patricio hablaba muy, muy bien en inglés. Y eso también facilitaba y abre las puertas para el trabajo que hacen nuestras organizaciones. O sea, hoy día en que muchas de estas discusiones se están dando en un concierto internacional, ciertamente que facilita y favorece. Entonces, chuta, podríamos estar hablando... programas interminables de los múltiples valores que Patricio tenía y que finalmente no los tenía solo para él, los ponía al servicio de la causa en general. Entonces, tú dijiste algo muy, muy lindo también en algo que escribiste en negro, que sabía decir las cosas por cariño, pero con dureza también, cuando habían cosas que... Cuéntanos un poquito de eso, quizá, en qué se reflejaba y por qué muchas veces uno decía... Chuta, me está pegando un tirón de orejas, pero siempre sabiendo que hay un bien
la
mayor.
La repasada. La sufrimos nosotros y le paramos el carro una vez.
Pato siempre dijo que una de las armas más poderosas era la comunicación. Pero que la comunicación, diferente en áreas, sea fotografía, video, escrito, si vamos a escribir, escribamos bien. Si vamos a hablar, hablemos bien. Y nunca... Siempre me recuerdo con la José cuando salíamos a terreno y el Pato, el Peter, pero el Pato no hacía el guión, ¿sí? El Pato, cabrón, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que presentar, especialmente en el conservador de bienes, que hay que realizar papeles, presentar papeles, ir a buscar firmas, cosas por el estilo. Y de repente cuando hacíamos un informe, yo miraba, tenía una lectura rápida, increíble el Pato, y decía, no, tráeme un lápiz, me decía, ta, escríbelo de nuevo. Y tú quedas así como, pero bueno, o sea, me demoré toda una mañana y me estáis destrozando el informe. Sí, negro, escribirlo de nuevo, esto hay que presentarlo bien. Ya, lo escribíamos de nuevo. Ahora sí, Patito. Esta coma está mal puesta, negro. Ah, bueno, de nuevo imprimir el papel y al final, en vez de hacer la oficina de edición reservadía, invertíamos más papeles imprimiendo que reciclando. Pero esas situaciones, por ejemplo, se repitieron mucho, que uno de verdad terminaba muy ofuscado, muy molesto, muy frustrado, pero sirvió de demasiado, porque hoy día, si uno escribe mal, chuta, está ahí demostrando claramente cómo está tu escuela. Sí. Y es fundamental, creo que es fundamental que escribamos bien. Y más hoy día que la tecnología no juega bien en contra de escribir, porque hay corrector por todos lados, pero aún así la gente escribe mal. ¿Cuánto tenía eso? Y lo otro es que los guiones, cuando tenía que pasar por vocalización, me decía, tarde o temprano voy a terminar subtitulando en inglés. Y para subtitular en inglés, los guiones tienen que estar bien escritos, porque los adjetivos del castellano en inglés son bastante distintos. En inglés una palabra sirve para varios, y en castellano tenemos muchas palabras, un idioma muy romántico, muy lindo. Entonces el Pato siempre decía, escribe bien el guión, escribe bien la línea editorial, porque una vez que lo subtitules se te va a hacer más fácil. Entonces, buscando atajos, yo no estudié cine, ¿sí? Pero el Pato fue al final mi escuela como de periodismo, y yo iba todo, de cómo funcionar en los medios de comunicación. Entonces eso fue... Pero yo nunca lo vi, porque estaba tan acostumbrado a ver al Pato y todos en sus distintas veredas. Nunca lo valoré, nunca tuve la oportunidad de decírselo en persona. Y eso es una de las cosas que con la que me quedo, porque debería haberse lo, a ti te lo he dicho, Peter. Se lo dije a Dak también en algún momento, cuando, antes de que falleciera. Se lo he dicho a las personas que yo creo que han sido mis mentores. A Brian una vez le dediqué una columna, pero nunca se lo dije al Pato. Y creo que con eso me quedo con un poquitito de la pena. Hoy día estamos más tranquilos, podemos conversar, hemos llorado en distintas formas. Pero bueno, encantado haberle dedicado estas palabras en vida con el Pato, probablemente con un mate, una cerveza, un café. Haberle dicho, bueno, gracias, de verdad, gracias. Todos tus retos, todas tus maneras, todas tus formas fueron maravillosas.
Sí, bueno, lo decía Francisco Croxato, que le escribió unas palabras bien bonitas también, que las leí esta mañana, que sí, que efectivamente, claro, que efectivamente cuando uno tiene a los amigos muy cerca, cuando está a distancia de una llamada, o cuando, en el caso de Francisco, por ejemplo, que viven tranquilo, Pato a unos 50 kilómetros más o menos ahí en Bahía Catalina, uno tiende a postergar muchas cosas, puedo decir, mira, sí, que lo veo mañana, lo llamo mañana, lo tengo ahí, a la mano. Pero efectivamente, pues uno, esto es tan impredecible.
Bueno, en la noche del 3 de agosto, antes que el Pato se fuera a Concepción, me pidió, no tenía pasaje en la TAM, y estaba a la escoba con los vuelos. Sí. Y el Pato me dice, ¿me puede ayudar con un cupo? Yo le digo, ya, tengo ahí un comodín, que sé, no voy a hablar del comodín. Claro. Y metimos al Pato el otro día en la mañana, tuvimos que bajar a una persona para meter a otro, y estuvimos trabajando 3 horas, hablando sobre poniéndolo al día sobre mi análisis atmosférico con el 2.5 en Coyhaique, revisamos un poco los números, me dice, no me quieren dar la información por acá, escribe esto, escribe de esta forma. Claro. Yo ya, yo no sé si tuviera esa capacidad, y no la tengo, de hecho, de cuando estoy mal, o afectado por un familiar que está enfermo, puede seguir funcionando.
Concentrarse en algo.
Claro. Concentrarse en algo. Sí. Y después me dice, compita, saquemos una foto. Ah, Pato, saquemos una foto. Y nos sacamos esa foto, esa es la última foto.
El rey de la selfie.
El rey de la selfie, nos sacamos la foto. Es la última foto que con Pato.
Sí, pues están inaugurando el aeropuerto y ni siquiera pudieron traer al ministro porque... por el mal tiempo. Entonces, ¿para qué necesitamos aeropuertos? Necesitamos buen tiempo.
Bueno, sí.
O un aeropuerto en que se pueda aterrizar con el mal tiempo. Si está clara la película. Y fue, lo que pasó esa vez fue bien paradójico, que necesita vuelo de emergencia y no se puede volar. Pues entonces, ¿cómo? Ya, se nos está acabando el programa, entonces...
Yo quiero decir una última
redondeen
cosa.
Redondeen lo que se les quiera.
A Patito ya lo están incinerando. ¿Mm? A Patito que entró al crematorio y de ahí entra el incinerador. Entonces, Pato se está convirtiendo en seguimiento. La verdad que hay mucha gente que está preguntando porque quiere despedir al Pato, que no nos vaya a pasar lo que nos pasó con Antonio Horvath, que terminaron haciendo un funeral en Santiago y quedamos todos ahí colgados. Pero ahí como que la gente tenga un poco de paciencia, de paz, de que la familia están pensando también en todos aquellos que quieren despedir al Pato. De tener un poco más de paciencia nomás, pero que Ya viene.
Ya llegarán las cenizas, supongo, por acá.
Mm. Bueno, la vamos a publicar, ya no tenemos tiempo como LL, nosotros tenemos un, escribimos una carta como, como directorio de CODESA, que éramos finalmente el, también la organización. No la voy a leer, un poco más, más larga del tiempo que tenemos, pero nada, quiero terminar el programa de hoy. Obviamente ya hemos dicho mucho todo lo que lamentamos, sentimos, nos duele la, la partida de nuestro compañero, pero está Miriam recuperándose, Julieta ya da de alta, pero
en camino. Uh-huh.
Pero nada, destinar este último minutito a decirle a Miriam que la estamos esperando, que estamos muy contentos, muy felices de que ella se esté recuperando y que esté volviendo a la región de Aysén. Y que efectivamente aquí vamos a estar sus amigos, va a estar su, su, su grupo de compañeros de Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén. Y ya hemos visto en las últimas semanas toda una comunidad también a la espera de gente que aquí está demostrado, pues le ha hecho sumamente bien a nuestro territorio, a nuestra región. Y en ese sentido la región se lo retribuye y también se lo reconoce. Así que Miriam y a toda la familia en realidad, vaya un abrazo para ustedes. Nuestras condolencias, por supuesto, pero también en esas contradicciones que tiene en este momento particular. Estamos muy dolidos por lo que ha ocurrido con Pato, pero ciertamente que no podemos sino albergar cierta alegría porque Miriam se está recuperando y porque la vamos a tener también pronto por acá. Así que cierro con eso, Peter.
Darle el cariño que tenemos al Pato a Miriam, que lo va a necesitar harto. Así que,
sí.
Por allá va la cosa. ¿Algo más, Rodrigo?
No, yo ya lo dije.
Ya. ¿Estamos?
Estamos.
Entonces, terminamos el programa de hoy. Será hasta el próximo jueves. Y hasta pronto. Chau, chau.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.
Radio Santa María indica la hora.
Son las 4 de la tarde y 2 minutos.
Al igual que tú, nos encanta nuestra tierra y su gente. Somos Radio Santa María.
¿Sabías que el salmón es el segundo producto más exportado de Chile después del cobre? Este noble alimento no solo recorre el mundo, también genera trabajo y oportunidades en el sur de nuestro país. En Aqua Chile estamos orgullosos de llevar lo mejor del mar chileno a la mesa de miles de familias en todo el mundo.
Atención comunidad y visitantes. El proyecto Oficios de Recolección, Patrimonio y Turismo Cultural en la región de Aysén les invita a visitar las gráficas informativas ubicadas en los terminales de buses de Coyhaique y Cochrane y en la costanera de Puerto Cisnes. Escaneando el código QR podrás acceder a información y fotografías de recolectoras, junto a productos y servicios con identidad local.